Muy bien, amigos, esto quiere decir que estamos con un millón de umbrales. Ricardo Ruiz, Mar del Plata. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá pasando el invierno con bastante frío y viento y lluvia, pero bueno, es lo que nos toca en esta época del año.
Es un invierno que se las trae, digamos, por lo menos acá. Parece que...
Sí, acá también.
Hacía tiempo que no había un invierno como este fuerte, digamos, un invierno fuerte. Pero sí, bueno.
Sí, tal cual.
Aparte, Mar del Plata siempre está más adelantada que Montevideo. Siempre lo que pasa en Mar del Plata ocurre en Montevideo.
Un poquito, unas 48, 72 horas más.
Exactamente. Desde 48 horas allá en el futuro, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, Pablo, vamos a continuar con este ciclo que arrancamos en esta temporada, que estuvimos hablando de películas malditas. Vuelvo a recordarle a nuestros oyentes, a los amigos de La Máquina de Pensar, que el término película maldita es un concepto que engloba a películas que le han pasado cosas generalmente que no es lo que se ve en pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, que han tenido accidentes, que han tenido problemas en la producción, que han tenido problemas en los estrenos. Bueno, que ese halo, ¿no?, de maldición ha perseguido la película y hace que cuando uno mire esta película no pueda separar esos problemas que han tenido, ¿no? Y, bueno, estuvimos recorriendo algunas y hoy vamos a hablar de otra más.
Muy bien, estuvimos viendo La Isla del Doctor Moreau, aquella con Marlon Brando y con, ¿cómo se llamaba el otro? Se me fue ahora de la cabeza, el actor, bueno, el de Top Gun.
O sea, que a mí también, el de...
Sí, trabaja en Top Gun, junto con...
El Top Gun, tenés razón, es el segundo, sí, que falleció también hace unos años.
Exacto, bueno, se nos fue la
Lo tenemos olvidado.
No importa, sí, pero es ese... La Isla del Doctor Moreau, que era una película del año 96, que fue un desastre, y que había un documental que lo recomendaste aquí, yo lo vi, es increíble, espectacular. Y bueno, pero ahora hablemos de tigres, ¿no?, o de leones.
Sí, también hablamos de los problemas que generó La Noche de los Muertos Vivientes con un tema legal. Y hoy vamos a hablar de animales salvajes. A lo mejor, Pablo, nunca escuchaste sobre una película que se llama Roar, en inglés, en castellano se tituló El Gran Rugido, es una película de 1981. Pero bueno, es obvio que no se ha escuchado, mucha gente no ha escuchado porque no es una obra cinematográfica fundamental, ¿no? La verdad que como película es fallida y no es tan recomendable. Pero es increíble la historia que hay detrás de esta película. Esta locura que de las cosas que pasan, creo que alcanza, incluso supera los delirios que ocurrieron detrás de las cámaras, como por ejemplo en las islas del Doctor Moreau, ¿no? Básicamente es algo, en la trama, ¿no?, y en la filmación, es algo que involucra a toda una familia con 150 grandes felinos y un elefante africano. Esto es un resumen, ahora vamos a detallar todo, ¿no? 11 años de la producción en la que ninguno de los animales resultó herido, pero sí resultaron heridos 70 de los miembros del reparto y el equipo de producción, ¿no? El Gran Rugido está considerado el rodaje más peligroso de la historia del cine y es un milagro que no haya habido muertos en esta película. Así que, cuando quieras, te cuento la historia de cómo surgió esto.
Dale, sí, contale ya. Sí.
Bueno, mira, esto comienza en Mozambique, en 1969, cuando la actriz Tippi Hedren, protagonista de aquella mítica película de Alfred Hitchcock, Los pájaros, ¿no?, la que le fama, si bien ya tenía su carrera, ahí ya estaba en la cumbre, digamos, era una personalidad muy destacada de Hollywood. Estaba en una filmación en África, junto a su esposo, segundo esposo, Noel Marshall, que era un productor y que también creo que fue guionista del Exorcista, también alguien importante, ¿no? Y bueno, cerca de la locación donde ellos estaban filmando, había una vieja casona abandonada que había sido ocupada por una manada de leones, y los leones vivían dentro de esa casa, ¿no? Mucha cantidad de leones. Bueno, a Hedren y a su marido, ambos afectos a los animales y activistas en pro de los derechos de las especies silvestres, le pareció que esto era una imagen muy poderosa, ¿no? Una casa tomada por leones. Era como un símbolo de cómo la naturaleza se la arreglaba para reclamar espacios que el hombre le arrebata. Y dijeron, acá hay un guión para una película, ¿no? Así que decidieron hacerlas. Tippi Hedren se encargaría de buscar la financiación, la plata, y su esposo, que era guionista y productor, empezaría a escribir el guión, como un proyecto personal. En un principio, bueno, quisieron filmarla ahí en Tanzania, ¿no?, donde vieron esta reserva, pero bueno, las condiciones eran inviables para un equipo de filmación de Hollywood moverse en aquel año, donde no hay, convengamos que no hay efectos, que todo se tiene que filmar naturalmente, ¿no?
Claro.
Mover un equipo de filmación hasta allá era en una producción que aparentemente no iba a ser de clase A en el presupuesto, sino que era una un emprendimiento propio va a ser muy difícil. Así que tomaron una gran decisión, y empecé a notarlas, Pablo, porque las decisiones que tomaron son muy divertidas. Dijeron, bueno, lo vamos a hacer en nuestra casa, entonces en Los Ángeles. O sea, practicamos Tanzania en Los Ángeles.
Sí.
Ellos tenían una casa ahí fuera de Los Ángeles. Bueno, ellos ya en la casa tenían un montón de ya cachorros de león, porque ya, digo, eran activistas, ¿no?, pero de la defensa de los animales, y convivían con cachorros de león en la casa. Bueno, con ayuda de un entrenador, estos felinos iban creciendo y se portaban muy bien, porque las tenían casi como mascotas. Pero, claro, le faltaban más leones para replicar lo que ellos querían. Entonces lograron que algunos instructores, instituciones, les donaran otros 70 leones, y también les donaron tigres de Bengala, tigres siberianos, leopardos, panteras, lo que se te ocurra, ¿no? Y hasta un elefantito de nombre Timbo, que también está en la película. Los entrenadores les advirtieron que, bueno, tener junto a tantos grandes felinos, aunque fueran cachorros, en ese momento eran cachorros, era algo delicado, ¿no?, que podría salirse de control en cualquier momento cuando alguno de los animales se enfureciera y generara un problema en el resto de la comunidad de animales. Tanto Tippi Hedren como Noel, su marido, Noel Marshall, decidieron que, bueno, que no estaban de acuerdo con esta opinión, y encontraron un entrenador que le dijo que hasta 40 leones podía trabajar. No sabemos por qué 40 sí.
Hasta 40 sí.
41 no. Sí, hasta 40 no hay problema, ¿eh? Pablo, sí, así que si un día querés adoptar, claro, un cachorro de león en tu casa, hasta bien, 40 no hay problema, vamos tranquilos, ¿eh? Pero les dio otra gran idea, que lo ideal es para evitar que ataquen a la gente, que los hijos de ellos convivan con los leones, porque así los reconocen como de la propia manada, ¿no? Así que hay una infancia que compartieron con leones los hijos de Marshall. Este era un matrimonio ensamblado, Marshall con sus dos hijos, y Hedren estaba con su hija, que su hija es nada menos que Melanie Griffith, ¿no?
Sí.
Siendo muy jovencita, era, claro, la hija de Tippi Hedren, que también luego Melanie Griffith va a ser la madre de Dakota Johnson, otra actriz, ¿no? Una tres generaciones de buenas actrices. Hay fotos de Melanie Griffith de chica bañándose en pileta con leones o en el patio de esta casa con los leones, ¿no? Bueno, cuando después van a empezar a rodar la película, se pasaron un poquito de los 40, se pasaron porque había 60 felinos más de lo recomendado, había 100 felinos en la casa. Una locura. Y bueno, se dieron cuenta que la película no la podían filmar en Los Ángeles, en el jardín, porque era tal la cantidad de animales, tal, que esto se ve un poco en la película, que es ya demasiado, es como una cosa, es un exceso, ¿no? Así que, bueno, se mudaron, encontraron en el Valle Californiano de Soledad Canyon un terreno, ahí mandaron a construir una reserva para filmar la película, y muy parecida a de Tanzania. Y gastaron un montón de dinero porque construyeron esta reserva, mandaron a construir un lago, bueno, ya tenían todo listo, ¿no? Tenían el guión, tenían los animales, el lugar para recrear el ambiente africano, contaban un presupuesto que había conseguido Tippi Hedren gracias a los contactos, y le faltaba lo más importante, los actores. Cuento brevemente de qué trata la película, a ver qué actores buscaba, ¿no? El guión es básicamente lo que le pasó a ellos. La historia sigue a Hank, un científico que convive libremente en África con más de 100 grandes felinos en una reserva, y el caos se desata cuando su familia llega de Estados Unidos y ellos deben luchar para sobrevivir a los ataques reales de los felinos, porque hay dos felinos que están luchando por la manada, con lo cual se empiezan a pelear y todo se desbanda, y encima también hay unos cazadores furtivos. Esto intentaba ser una especie de comedia familiar, pero vamos a ver que la película se termina volcando hacia el terror, porque estamos viendo después en pantalla. Resulta que nadie, ningún actor se quería involucrar, ¿no? Leían el guión y decían, no, esto no, y tampoco había un director de fotografía. Así que, bueno, el director de fotografía consiguieron uno en Holanda, un joven que recién empezaba, de nombre Jan de Bont. No sé si te suena el nombre,
sí,
Jan de Bont.
Sí, sí, Máxima Velocidad, sí, gran director.
Claro, se convirtió.
¿Qué era el director de fotografía? Sí, era el director de fotografía de un otro director holandés, que ahora se me escapa el nombre, pero
de Paul Verhoeven.
Verhoeven, sí, Paul Verhoeven, sí, Verhoeven.
De
sí,
Paul Verhoeven, de Paul Verhoeven, sí. Yo le dije Verhoeven, y uh-huh, también fue director de otra gran película de acción como fue Twister. Con esto de remarcar que el director de fotografía es Jan de Bont, lo que quiero remarcar es que esta película no fue hecha por tres personas o cuatro improvisadas,
no
venían del género, uh-huh, ¿no? Estamos hablando de Tippi Hedren, no el Marshall que trabajó en El Exorcista y era productor, uh-huh, Jan de Bont que luego se haría una carrera
gran
importante
carrera,
filmando películas de acción, uh-huh. Ya estuvo gente preparada para esto, ¿no? ¿Cómo hicieron esto, no? Bueno, de Jean Devaux podemos decir que en este momento era muy joven y quería trabajar, así que agarró el proyecto que le llegó. Bueno, la idea que tuvo Noel Marshall fue decir, bueno, si no hay actores, voy a ser yo de científico y de la familia vas a ser vos, Tippi, y nuestros hijos. Es decir, que toda la familia Marshall, repitiendo sus roles casi de la vida real, a trabajar en la película. Hay un par de actores para recrear algunos de los personajes, pero los que básicamente sufren permanentemente el acoso de los leones son toda la familia Hedren Marshall, ¿no?
Casi un video hogareño que iban a hacer al final, ¿no? Un video home, ¿no?
Un video hogareño, sí, pero sí. Bueno, no, la calidad de una película, ¿no? Está bastante bien el trabajo de fotografía, todo está hecho. Ellos lo hacen muy en serio, lo que pasa es que están haciendo una locura en serio. Claro. Hay una escena muy importante en la película donde varios leones atacan a Melanie Griffith, ¿no? Y acá, Pablo, yo me pregunto, ¿no? Si la mente no es un asunto complejo, ¿no? Porque Tippi Hedren es famosa por una escena en la que cuando filmaba Los pájaros, Alfred Hitchcock la hacía ensayar con unos pájaros mecánicos, ¿no? Sí. Para una escena en la que ella es atacada dentro de una habitación, le ponía unos pájaros mecánicos, y el día de la filmación Hitchcock le dijo que los pájaros mecánicos han roto, y lo que le da es un saco, una gabardina, un saco de esos grandes, donde adentro tenía pájaros atados, sí. Y los agitaba para que le picotearan, y realmente la picaron en serio y casi la...
le sacan un ojo, sí. Y aparte de que sí, le vino pánico, le vino como una fobia incluso, sí. Fue terrible.
Ella después se va del set de filmación, no hizo participar en las promociones de la película. Bueno, acá ella fue la que le insistía a su hija para que hiciera las escenas con los leones, ¿no? Así como repitiendo una y otra vez, Melanie Griffith se termina muy enojada y se termina yendo. Pero claro, porque tuvo que ir al hospital. Fue atacada realmente, acá cuando empiezan las filmaciones, donde empiezan los problemas, ¿no? Ella fue atacada por el rostro por los leones, tuvo que someterse a cirugías reconstructivas, y sin embargo la película seguía, ¿eh? Esto era más importante. Y decidió no hablar ni promocionar nunca más la película. Hay solamente uno de los hijos de Marshall que después habló de la película, pero Melanie Griffith se quiso olvidar por completo de esta locura que la llevó su madre, ¿no? Como rememorando aquello de que le había pasado en los pájaros, ¿no?
Sí, lo creo. ¿Y ella cuánto tenía, Melanie Griffith? A ver, tenía 57...
16 años.
16 tenía. Años, sí.
16
sí,
años.
Tampoco era.
Bien, para seguir sumando ideas brillantes, bueno, a Marshall se le ocurrió que la mayoría de las escenas debían ser filmadas esta como si fuera un documental. Es decir, provocar a los animales para que actuaran de la manera más espontánea y capturar así su esencia, ¿no? Que es la más salvaje, hacerlos correr. Y la instrucción que le dio los actores y los entrenadores era, actúen como si realmente los estuvieran atacando. Y ustedes corran despavoridos por toda la casa, ¿no? Bueno, los felinos al ver que la gente corría comenzaron a hacer lo que saben hacer cuando la presa corre, que es atacar, ¿no? Uh-huh. De manera que mientras Melanie Griffith estaba operando, reconstruyéndose el rostro, otro de los leones le muerde la cabeza a su hermanastro, John Marshall, lo tuvo atrapado entre sus fauces durante 25 minutos y lo lograron sacar con seis miembros del equipo. Y el que tuvo menos suerte fue Jean Devaux. Jean Devaux, un felino, arrancó de tajo el cuero cabelludo y recibió 120 puntos de sutura. Y te doy un detalle muy curioso. Cuando la película se estrenaría muchos años después, uno de los póster promocionales de la película, que dice Roar, la película donde no se hirió ningún animal, pero se lo estimaron 70 personas, el póster es la foto de la cabeza pelada de Jean Devaux con el tajo, con la cicatriz de 120 puntos. Cosa increíble esto. Pero bueno, el póster promocional es como para decir, van a ver, obviamente es para atraer gente para que mire la película, ¿no? Pero muchos de los ataques son reales y son...
Pero ahí pasa de ser comedia o familiar a otra cosa, con ese póster, ¿no?
Sí. Sí, claro.
No se sabe.
O sea, lo que uno ve cuando ve esta película es que las escenas donde no están los animales tienen cierta coherencia, son de como de comedia, van en un auto, un tigre los persigue, ¿no? Hay un cachorro de tigre, todo ese tipo de cosas. Pero las escenas de acción, acá el problema es la cantidad. Si esta película hubiese sido hecha con 5 tigres o 5 leones, hubiese sido muy interesante en ese momento, ¿no? Pero la cantidad de animales que hay en pantalla permanentemente, 30, 40, 50, hace que todo sea como inentendible, te diría. La gente corriendo dentro de la casa, sube una terraza, hay 4 leones, baja, hay 2, hay 3. Es una confusión constante de exceso, ¿no? Es tanto como esas películas, por ejemplo, de superhéroes que nunca terminamos de entender bien una escena porque la cámara va para todos lados, se mueve todo, se derrumba todo. Bueno, esto es lo mismo pero con los leones. Es totalmente... un caos.
Es como los pájaros, esto que, que me estás diciendo sería como los pájaros, pero en el caso de los pájaros, Hitchcock lo que quería era tomar un animal que no es para nada terrorífico y multiplicarlo por tantas cifras que fuera un espanto, ¿no? O sea, un pájaro no es nada,
aparte,
pero 100.000 pájaros sí. Ahora, 1.000 leones son menos que un solo león.
Lo que pasa que en el caso de los pájaros es una bandada, ¿no? Como que el pájaro vuela y acá no hace mucho más. Acá el león está uno encima del otro, corre, sube, salta, ¿no? Es mucho más, muchas más acciones hace un león, con lo cual más se presta a la confusión, ¿no? Uh-huh. Los actores se terminan escondiendo dentro de un ropero, dentro de un barril. Entonces veo que es algo entre la comedia y lo grotesco y lo terrorífico, ¿no? Si lo que buscaba era mostrar la naturaleza salvaje, la muestra, pero el exceso es como un chiste ver tantos animales en pantalla, ¿no?
Y el hermano Jerry Marshall también dice que fue mordido, veo, no mucho. No
el
mismo.
Hermano también, y Tippi Hedren también, aunque a ella le lastimó el elefante, Timbo, ¿no? Bueno, hasta Timbo se puso mal en esta película, un elefante más simpático. Sí, bueno, tuvo una gangrena, estuvo varias semanas en cama, y Noel Marshall, el tema, uno lo va viendo en la película, y cada vez tiene más vendas en las manos. Es que él daba a entender que no pasaba nada, ¿no? A él lo iban lastimando, lo iban mordiendo, porque es el protagonista de la película, y lo vamos viendo con las vendas ensangrentadas a medida que la película va pasando las escenas, ¿no? Es increíble. Obviamente que terminó la película, se tuvo que internar, se tuvo que curar, y bueno, acá lo cierto es que después Marshall no filmó más nada como película en su carrera. Esto termina muy mal, ellos se terminan separando, divorciando.
Aquí en Wikipedia dice que Noel Marshall, digamos, el director y el actor principal, en un momento los médicos temieron que pudiera perder el brazo de tantos mordidas que tuvo.
Sí, y te digo más, terminaron en la ruina porque tuvieron que financiar esto, que creo que le salió cerca de 20 millones de dólares y creo que recaudaron uno o dos con toda la furia. Déjame contarte que además no pasó solamente esto como película maldita, sino que en el medio tuvieron incendios, los incendios típicos que hay en California en todos los veranos, con lo cual se le quemó parte de todos los sets de filmación, y a su vez tuvieron dos inundaciones, o no recuerdo si fue dos incendios y inundaciones, pero tuvieron como las plagas bíblicas, la inundación hizo que animales escaparan y que la policía tuviera que abatir a tiros a dos de los leones porque se habían escapado del vecindario. Bueno, esto fue un caos completo que desde aquel día de 1969 hasta que la película se terminó de filmar pasaron nada menos que 11 años, ¿no? Y ellos durante esos 11 años tenían los animales en la casa.
Qué locura. Bueno. Impresionante. Bueno, Roar, Roar, el gran rugido.
Roar, el gran rugido, sí. Esta fue una producción que ya, como ya te digo, bueno, tenían pensado que durara 6 meses, tuvieron 11 años, el presupuesto original era de 3 millones, les acabó costando 17. Y bueno, cuando la película estuvo lista, en Hollywood nadie la quería. Los que la querían ya se habían cansado de esperarla, ya no era novedad. No la pudieron estrenar en Estados Unidos. Apenas la estrenaron en 1981 en Australia y Nueva Zelanda, y luego en algunos países europeos, ¿no? Fue, bueno, un fracaso estrepitoso, perdieron toda la plata, acabó con el matrimonio de Noel y Tippi Hedren. Nadie quiso hablar nunca de la película, excepto uno de los hijos de Marshall, que aceptó promocionarla recién en 2015, cuando los derechos fueron adquiridos para una distribuidora de, calculo que en ese momento, de streaming o de DVD, ¿no? Uh-huh. Ahí fue cuando recién se pudo ver la película a nivel mundial. 2015, estoy hablando, hace nada, ¿no? Hace 10 años.
¡Qué locura!
Y como para cerrar el libro de cosas deliradas de esta película, como los leones hacían lo que querían, hay dos de los leones que fueron espontáneos y creativos, que son los protagonistas en sí, los que compiten entre ellos, a punto tal de que los están acreditados como guionistas en la película, porque fueron cambiando la historia. Así que figuran en la lista de los guionistas, figuran los leones, ¿no?
Bueno, Noel Marshall es muy creativo, la verdad, sorprendente, ¿no? Ahora, qué raro para alguien que había trabajado en la producción del Exorcista, alguien que había trabajado como productor, ser tan volado después como director, ¿no? Tan volado, ¿no? Sí.
Sí, y aparte otro gran problema acá fue la imprudencia, ¿no? Uh-huh. En todo momento se negó rotundamente a usar jaulas de protección para las cámaras, látigos o cadenas o pistolas tranquilizantes para los animales.
Claro, ellos eran militantes. Claro, eran militantes animalistas. Sí, digo, que para los años 80 todo no era tan frecuente eso, ¿no?
Vos ves las escenas en la película, están los actores hablando y los leones mordiéndole los pies y ellos tironeando. La película la van a encontrar por ahí, creo que está muy perdida, no está en ninguna plataforma, es complicado. Hay un documental que yo no llegué a encontrarlo para verlo, también como pasó con el caso de la isla del Dr. Moreau, alguien que hizo un documental sobre todo esto, no he llegado a verlo, dice que está interesante también. Y la película en realidad resulta un tanto aburrida, resulta curioso por esto que yo cuento para verla, ¿no? Decir, che, este está exagerando, ¿no? Y cuando uno ve las escenas de tantos animales, dice, esto es una locura. Pero no es una película que sea atractiva, lo que quedó finalmente es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yeah. En una parte se suben a un barquito, un botecito y cuatro leones arriba del barco. Todo incontrolable, ¿no?
Sí, sí.
Todo incontrolable.
Cuando hay humor involuntario también, ¿no? Cuando es tipo medio bizarro.
Un humor involuntario, sí, bizarro, claro, sí, sí, claro. Sí, ¿cómo, sí, no, claro. ¿Cómo no le hicieron caso al que le dijo hasta 40 vamos? Claro, no, 100 animales, ¿no?
Qué locura, qué locura. Bueno, esto sería imposible ahora, ¿no? Me digo, también eso ha cambiado mucho por la protección a los animales, sí, y todo, pero es una locura. Sí. 70 o 60 leones en una casa.
Es que es más allá del proteccionismo y más allá de toda. Porque después Tippi Hedren tuvo una sociedad protectora que la fundó, que creo que todavía está, hizo mucho. Pero también es cierto que los animales sufrieron en esto, ¿no? Porque están hacinados, están todos juntos, se están golpeando, se están enfureciendo, ¿no? Eso hoy hubiese sido un poco mal visto, ¿no?
Bueno, Ricardo Ruiz, quedó presentado entonces Roar, el gran rugido, esta película demencial, que la verdad que igual me llama muchísimo la atención. Es una locura la idea, la ejecución, todo fue, digamos, ¿no?
Sí, y te digo algo, Pablo, no es una película tan conocida, ¿no? Porque la película fracasó, no es tan conocida como, por ejemplo, fue La Isla del Dr. Moreau, o como fue, no sé, Waterworld, o un montón de películas que son así malditas, pero tuvieron un cierto recorrido comercial, ¿no?
Claro,
esta
no,
realmente no lo tuvo. Realmente no lo tuvo y involucró gente muy muy famosa en su momento y gente con mucho talento, y es raro que haya salido este producto tan, no solo delirante, sino riesgoso sobre todo, ¿no? El riesgo que corrió toda esta gente, y como bien decía la presentación de la película, es un milagro que nadie haya muerto.
Exactamente, eso es lo más extraño, pero bueno, es una locura que seguramente debe haber alguna explicación ahí con el animalismo de Tippi Hedren o algo así, con esa militancia ecológica que en su momento, para los fines 70, principios 80, era como muy novedosa, digamos, ¿no? Era muy muy individual. En fin, Ricardo, gracias, porque como siempre, muy muy interesante Roar, el gran rugido, en esta saga de películas malditas.
Bueno, esperaremos la próxima a ver qué podemos traer, pero hay mucho material de esto para compartir y luego ver estas películas con otra mirada, ¿no?
Genial, amigos, se terminó la máquina, que lo pasen muy, pero muy bien.